Bueno, pues seguimos con Juan Valentín Camazos, el general director del Museo del Ejército de Toledo. Le saludo de nuevo, general. Buenos días. Todo bien, ¿no? Por lo que me decía.
Muy bien, estupendamente.
Bueno, pues decíamos en el arranque de este programa de la mañana de COPE Castilla-La Mancha que estos primeros años de vida del museo en Toledo están siendo todo un éxito. Seguro que algunos hace 5 años dudaban, pero desde luego los datos son incontestables, como decía usted hace un instante.
Sí, sí, efectivamente. Como dato concreto, puedo decir que en el año pasado han sido 313.000 visitantes. En el año 2015, un año en Madrid, en el Museo Antiguo, no llega a los 30.000. Que es decir, que se ha multiplicado por 10 los visitantes.
Madre mía.
De allí a aquí.
Bueno, y me imagino que el año Greco hizo mucho o bien, ¿no?, a lo que es el museo, pero se siguen manteniendo las cifras de aquel año, fantástico año Greco, ¿no?
Sí, sí, es un dato curioso porque sin Greco este año hemos tenido prácticamente los mismos visitantes que el año pasado.
Casi, o sea, casi lo mismo, ¿no?
Casi lo mismo, un poquito menos, pero no ha habido grecos, simplemente con las actividades del museo y la actividad normal de Toledo como ciudad.
Digamos que para quien no conozca Toledo, que casi todos los oyentes han estado fin de semana o en innumerables ocasiones en la ciudad imperial, es una visita obligada. Uno llega al casco histórico y desde luego la primera cita es ir al Museo del Ejército y luego ya sigue recorriendo el casco histórico. Ustedes lo han conseguido que se asiente, ¿no?, en la cabeza, ¿no?, de los turistas que visitan, no solo españoles sino también internacionales.
Sí, sí, pero también hay un dato interesante. Y es que cuando alguien va a Toledo y tiene que ver la catedral, el Museo del Greco, el Alcázar. Y ahora hay gente que viene a Toledo directamente a ver el museo o a ver una exposición nuestra. O sea que ya tiene, por sí mismo, tiene un público específico que viene concretamente a ver el museo.
Y hablando de lo que ha sido el 2015 que acabamos de cerrar, ¿qué balance hacen ustedes en materia de exposiciones fundamentalmente o de actividades que han realizado en el museo?
Hombre, quizá la actividad estrella ha sido la exposición del Gran Capitán que cerramos el domingo pasado. Ha sido un éxito de visitantes. De hecho, las cifras en el último trimestre son superiores a las del año anterior con el Greco. Este año sin Greco, el último trimestre, gracias al Gran Capitán, ha sido muy, muy importante, con muchísimas visitas. El propio mes de enero de este año ya se han superado con diferencia grande las visitas del año pasado.
Se están haciendo bien las cosas, aunque usted qué va a decir, pero es innegable, ¿no?
Bueno, yo no lo hago, lo hace la gente que viene. Yo ofrezco una cosa y la gente viene,
¿no? Háblenos del gran dispositivo, ¿no?, que es un museo, porque usted habla en representación de mucha gente que trabaja. Hablo de seguridad, hablo de limpieza, hablo de innumerables personas que hacen que todo sea como la maquinaria de un reloj.
Efectivamente, estamos hablando entre personal nuestro y contratas de casi 150 personas que trabajamos diariamente en el museo. Es un elemento complicado de gestionar, pero gracias a Dios funciona. Tengo gente muy buena y gracias a eso funciona muy bien.
Bueno, y este 2016, ¿qué actividades se están preparando? Ya supongo que están casi todas en el horno, ¿no? Aunque todavía, bueno, pues el año es muy largo. Y cuéntenos detenidamente qué vamos a poder disfrutar en el museo.
Pues muy rápido. Estamos moviendo el Gran Capitán, que lo hemos cerrado, lo llevamos a Córdoba y se inaugurará a finales de mes en Córdoba. Nosotros en Semana Santa vamos a inaugurar una exposición sobre Afganistán, concretamente los 14 años que ha estado el Ejército de Tierra desplegado en aquel territorio. Queremos hacer un pequeño homenaje a lo que ha supuesto para el Ejército de Tierra y para nuestra gente esa misión. En el segundo semestre no podemos quedarnos al margen del año Cervantes y en ese sentido estamos preparando una exposición junto con la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, con Secretaría de Cultura, una exposición conjunta con dos sedes. Estamos en fase de diseño, pero la idea es inaugurarla en octubre. Eso es más importante.
Bueno, un tema muy importante como es Afganistán, ¿no?, que seguro tenemos mucho que ver. Y luego Cervantes, seguro que se convierte en uno de los éxitos, ¿no?, del Museo del Ejército este año, ¿no? Quien más, quien menos tendrá interés por conocer, que nos pueda hablar usted de la faceta, ¿no?, de Cervantes, ¿no?, dentro del mundo militar, que es mucha.
Hombre, nosotros el enfoque es Cervantes, soldado de la infantería española. Es el título que vamos a darle, porque realmente la Junta se encarga de otras facetas de Cervantes. Pero la vida de Cervantes, su obra, está vinculada muy, muy estrechamente a lo que son la milicia y a su experiencia militar. Y en textos, en escritos. Queremos ampliarlo también con una pequeña exposición que se va a hacer coincidiendo con el Día del Libro, antes del verano, en abril. Y en esa exposición se va a exponer los fondos documentales que tenemos en el museo relacionados con Cervantes.
Soldado de infantería, no sabía yo tanto de Cervantes y todo lo que podemos aprender en estos próximos meses. Hay que visitar esta exposición que se va a inaugurar después del verano, ¿no?
Sí, para mediados de octubre, espero.
Para mediados de octubre. Y de la de Afganistán, ¿qué puede contarnos? Decía que para marzo, dentro de apenas un
sí,
mes, ¿no?
Sí, se va a inaugurar justo, queremos inaugurarla antes de Semana Santa, la semana anterior, para que Semana Santa esté abierta y estará hasta el mes de junio.
Ajá.
Y va a ser una exposición un poco lo que ha supuesto para el Ejército de Tierra.
Los cambios, ¿no?
Todo ha sido del ejército que fue hace 14 años al que ha terminado, el equipo, el adiestramiento, los procedimientos, la experiencia, desgraciadamente las bajas que hemos tenido allí. pues todo eso queremos reflejarlo en esta exposición.
Ajá. Sí, los cambios han sido muchos, ¿no? En el apartado militar, en la sociedad internacional, pues evidentemente hemos visto la transformación de lo que era la guerra en Afganistán hace muchos años y la situación de conflicto en este u otros puntos del territorio internacional. Bueno, no son los únicos platos fuertes Afganistán y Cervantes de 2016, hay muchas más actividades que tienen ustedes en la cabeza, ¿no?
Bueno, tenemos una exposición que estamos preparando en colaboración con otra institución, que es una exposición de carteles sobre la mujer en la Primera Guerra Mundial. Queremos inaugurar a partir del 12-14, mediados de este mes de febrero, estamos ya con ella. Todas las actividades culturales habituales de con colegios, hay un convenio con la Universidad Complutense y con la Universidad de Castilla-La Mancha de prácticas de alumnos que se van a hacer aquí, el convenio con CECAP de integración de discapacitados en la vida laboral. Bueno, podría seguir hablando toda la mañana de actividades que tenemos, ¿no?
Bueno, cuando hablamos del Museo del Ejército, muchos oyentes estarán diciendo, pero no hablan del Alcázar, por supuesto. Tenemos que hablar de lo que significa el Alcázar, ese emblema de España, voy a decirlo así, ni siquiera me quedo en Castilla-La Mancha, y que, bueno, pues fue muy nombrado en tiempos atrás, ¿no?, con motivo de las peripecias de la Guerra Civil Española, y que ahora sigue siendo un auténtico referente en nuestro país. Desde luego, el Museo del Ejército lo es todo también gracias a este lugar, a esta infraestructura espectacular, descomunal.
Sí, sí, hombre, el museo no sería el mismo si no estuviera en el Alcázar, ¿no? Es un símbolo para Toledo, para España, de la historia, pero no solamente de la Guerra Civil, es un edificio que ha sido la sede del emperador cuando esto era capital de España. Y en ese sentido, hay un ya está muy avanzado el proyecto de la visita al edificio histórico. O sea, no ver el museo, sino ver el que quiera puede visitar el edificio, lo que queda del edificio histórico, los vestigios. Hay, ya hay unos carteles especiales de un color determinado, hay una guía específica para eso y que se va a mejorar con más elementos explicativos este año.
Bueno, la vinculación con el Alcázar es total, no solo en actividades culturales, sino también deportivas, ¿no? Creo que todo es una piña, ¿no?, para que la gente acuda, en definitiva, a este punto del casco histórico de Toledo.
Sí, es muy importante la unión con la Biblioteca Regional. Tenemos una colaboración muy estrecha. El director, don Juan Sánchez, es hiperactivo, no hay manera de pararle, siempre está organizando cosas. Y entre los dos hacemos un equipo muy bueno. Y una de las actividades, como dice muy bien, es la carrera de los torreones. Ya se ha hecho dos versiones. Es una carrera que se hace, tipo la que se hace en Nueva York o en otro sitio, que es subir las escaleras hasta la última planta, se corre por la biblioteca, se baja por otra escalera, y esa se hace siempre en el mes de mayo y con una respuesta muy grande del público.
Cuando llega un poco el buen tiempo. También es otra cita que contamos aquí en COPE. Bueno, hablando de lo que es puramente el Museo del Ejército, me imagino que entre sus retos, ya en el aspecto organizativo, insisto, está el ampliar el horario de visitas, sobre todo en verano, ¿no? Porque, a fin de cuentas, mucha gente cuando organiza la planificación de visitar Toledo, claro, a lo mejor no cae en que puede pillar el museo cerrado. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuéntenos los horarios y qué objetivos tienen para intentar abarcar el mayor número de público posible.
Bueno, el museo se inició cuando inició sus andaduras en 2010 de un horario más amplio. Luego, por motivos que todos conocemos de presupuestarios, hubo que recortar horario. ¿Sí? Y se recortó de 11 a 5 nada más. Hemos conseguido ya abrir a las 10 en vez de las 11 y esa hora es fundamental, y nuestro sueño sería poder cerrar más tarde, especialmente en verano, pero eso ya se me escapa. Yo sigo peleando, pero se me escapa a mí de mi capacidad presupuestaria hoy por hoy.
Por ahora el horario es de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Efectivamente.
¿No? Con lo cual me imagino que los turistas que llegan a primera hora de la mañana vienen muy bien, ¿no? Esas 10 de la mañana, porque muchos llegan en AVE y justo según llegan encuentran el museo abierto, lo cual hace que las visitas aumenten y ellos se queden contentos, que es lo importante, que lo puedan ver.
Sí, sí, como los toledanos saben muy bien, todo el turismo está muy vinculado al AVE. Y ese AVE que llega a las 9:20 es un AVE decisivo para los turistas, que llegan a Toledo a las 10:15, están en el casco, y entonces si ven el Alcázar abierto entran, si no, se nos escapan.
Y ya a lo mejor no vuelven, claro.
Y ya no vuelven. Cuando empiezan a bajar la calle del comercio ya no suben.
Ajá, claro, ya hacen otras visitas, hay muchísimos monumentos. Más de 50, ¿no?, en el casco histórico, y evidentemente luego pues no vuelven, no retroceden hasta lo que es el Alcázar de Toledo. Bueno, tengo entendido que hay visitas, por supuesto, españoles de cualquier punto de España, de cualquier punto del planeta, pero por ejemplo los franceses, casi siempre tienen ustedes visitas de colegios franceses, lo cual es una alegría, ¿no?, que nuestro país vecino quiera tanto, ¿no?, a nuestra tierra.
Pero además, especialmente son visitas escolares, de colegios franceses. Es raro es el día que no hay un colegio francés que viene de visita. Y para nosotros es muy interesante que lo hayan puesto como una cosa fija cuando viene a Toledo, ver el Alcázar.
Me alegro mucho. Juan Valentín Gamazo, desde luego, cuando empezó usted su andadura como director, general director del Museo del Ejército, ¿se imaginaba que iban a ir tan bien las cosas en tan poco tiempo? Hay que pensar que en 4 o 5 años se ha asentado de manera decisiva y quizá hace 5 años era una incógnita, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Venía de Madrid, de la capital de España, del centro de España, y aquí está de maravilla el Museo del Ejército. Está usted, supongo, que más que contento, ¿no?, con estos resultados.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros, en un museo, el resultado de beneficio son el número de visitantes, ¿no? Y, sí, y mientras se incremente, pues quiere decir que las cosas se están haciendo bien. No me atribuyo el mérito en absoluto, porque es un equipo, y sobre todo porque un museo tiene un periodo de instalación, de adaptación, que la gente que coja cierto prestigio, y ese periodo es el que me ha tocado vivir a mí, ¿no?
¿Su etapa cuándo finaliza?
Pues teóricamente el año que viene, a primeros del año que viene.
Así que le queda un año para seguir disfrutando mucho, ¿no?, de lo que es este Museo del Ejército. Don Juan, ¿algo más que quiere usted añadir para cerrar? Animar a la gente, ¿no?, a que si viene a Toledo, un día, dos, cuatro, que haga esa visita obligada al Museo del Ejército, ¿verdad?
Sí, sí, yo, y sobre todo yo recomiendo a los jóvenes y a las, porque el Museo del Ejército es el único museo de España en el que se enseña la historia de España. Y se puede hacer un recorrido por esa historia de España, y viene muy bien en estos tiempos que la gente tiene ciertos desconocimientos y desinformaciones, que la gente se entere muy bien de lo que es nuestra historia y que esté orgulloso de ella, que es lo importante.
Hay que conocer bien nuestra historia en estos tiempos tan convulsos, pues conocerla pues es algo muy, muy importante. Pues muchísimas gracias, Juan Valentín Gamazo, general director del Museo del Ejército de Toledo. Que vaya muy bien, y nos emplazamos a vernos de nuevo, pero en este caso en el Museo del Ejército, visitando estas fantásticas instalaciones. Un abrazo muy fuerte, general.
Muy bien.
Gracias.
Gracias.
África y su mamá, yo quiero carnaval. Si ayer hablábamos del carnaval de Herencia, hoy les presentamos el carnaval de Villafranca de los Caballeros. Así que hasta esta bellísima localidad del sur de Toledo nos vamos. Estefanía Fernández es concejal de Festejos, Juventud y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros. Estefanía, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. ¿Te gusta King África y su mamá, yo quiero carnaval?
Claro que sí.
Bueno, esto desde luego anima a un muerto, ¿verdad?
Anima, sí, cierto.
Bueno, ¿qué están preparando ustedes para este fin de semana carnavalero?
Pues hay muchas actividades. Empezamos ya el viernes con un desfile infantil de los niños del cole y de la guardería. Luego tienen una merienda estos niños del cole y de la guardería, y por la tarde a las 8 empezamos con el pregón. Y después hay murgas y chirigotas después del pregón.
Todo esto el viernes, ¿no?
Todo esto el viernes, sí.
Pero es solo el aperitivo, ¿no? Porque el fin de semana es largo en Villafranca.
Es largo, es largo. Lo aprovechamos al máximo, todo esto combinado con la fiesta de las mayordomías, de las ánimas. Que hay actividades que se solapan, pero saben convivir perfectamente, en armonía.
Claro, porque ustedes celebran el carnaval y la fiesta de ánimas, ¿no? Las dos a la vez.
Sí, eso es.
Y estamos además en un año importante para Villafranca, porque estamos en el segundo año de celebración de la fiesta de interés turístico regional, que creo que están muy contentos y hay que asentar este carnaval en
la
comarca.
Hombre, claro. Vaya, sí.
Estefanía, ¿qué localidades acuden al carnaval de Villafranca? De toda la comarca, me imagino, ¿no?
Sí, suelen acudir más bien de toda la provincia de Toledo, pero aparte en el desfile de carrozas del último día también vienen de más pueblos de más largo, de Cáceres, el año pasado vino una y este año creo que repiten porque les gustó la experiencia, en fin, que vienen de bastantes sitios.
Usted como concejal de festejos se tendrá que desdoblar, ¿no?, estos días. El teléfono quemará.
Eso sí, lo que pasa es que tengo que dedicarle todo el tiempo es decir, que tengo que dividirme un poco en las actividades, porque no puedo estar en los concursos y no puedo estar en la fiesta de ánimas. Entonces, pero bueno, como somos muchos, somos 7 en el equipo de gobierno,
¿sí?,
nos apañamos bien.
Y con la juventud, ¿cuál es el papel que tiene usted con respecto a los jóvenes de Villafranca? Porque claro, dentro de su concejalía, festejos, decía yo, juventud y nuevas tecnologías, claro, hay que animar a los jóvenes, que son la salsa de la fiesta, ¿no? Y son los que animan.
Exactamente, es que son los que animan, los que en parte llenan los concursos, porque no es lo mismo un grupo de, por ejemplo, de dos, cuatro personas, que una pandilla de 20, que son muchísimos, van disfrazados todos igual. A mí me gusta mucho eso.
Hablaba usted antes de los premios del desfile de carrozas y comparsas. Bueno, en concreto hablaba del desfile de carrozas y comparsas, que tiene unos premios suculentos, ¿no?
Sí, para las carrozas visitantes tiene un premio de 1.500 euros y una placa, el primer premio. El segundo premio, 1.200 y placa, y el tercer premio, 1.000 euros y placa. Y luego, aparte, hay otro de comparsas, también de visitantes, que son el primer premio, 1.100 euros y una placa, el segundo premio, 800 euros y placa, el tercer premio, 500 euros y una placa, y el cuarto premio, 400 y placa.
Muy bien, ¿no?
Bastante bien, sí.
Sí, el esfuerzo es importante del ayuntamiento y hay que valorarlo. ¿El horario desfile de carrozas para quien esté en Villafranca?
Para las locales, este año ha habido cambios y se han puesto a las 2:30, empezamos con los grupos locales. Cuando terminen los grupos locales,
¿sí?,
es el ofertorio de ánimas, y después del ofertorio de ánimas empiezan a las 4 aproximadamente el desfile de las visitantes, porque siempre se termina muy tarde y este año hemos querido cambiar. Uh-huh. Si no sale bien, pues estamos invitados a cambiarlo. Uh-huh. Pero siempre empezaban a las 4 de la tarde y hay gente que no le gustaba porque terminaban a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche ya, entre el frío que hace en febrero y que vienen de muy largo, pues la gente se cansaba.
Perfecto. ¿Del día, me imagino que es el domingo o no?
El domingo, sí.
Es decir, a las 2:30 empiezan las locales y luego a las 4 de la tarde las visitantes, ¿no?
Sí, entre medias está el ofertorio de ánimas, que
sí,
es muy importante.
Que vamos, que hay que tomárselo con calma el sábado. Quien no tenga muchas fuerzas, que guarde fuerzas el sábado, porque el domingo es intenso.
Eso me va a pasar a mí.
Claro, es que esto además, como usted bien decía, hay muchas actividades, hay que estar pues con todo el mundo y con una sonrisa de oreja a oreja, y usted no se puede desdoblar, evidentemente.
No, tengo que ir a unas, a otra, en otro momento a otra, y así.
Bueno,
y entre medias disfrazarme yo.
Eso le iba a preguntar, ¿no?
Otra.
Eso le iba a preguntar. Que nos desvele el contenido de su disfraz y de sus amigos.
Nos vamos a disfrazar el sábado de esquimales. Este año.
De esquimales.
De esquimal.
Está bien por el frío, ¿no? Si hace algo de frío, solucionado,
¿no? La verdad,
¿no?,
que sí, que está bien pensado. Mis amigos ahí sí. Lo han pensado bien. Lo que pasa es que espero poder ponérmelo, porque entre tanto evento,
seguro
no
sí.
Sé yo, espero.
Intuyo, dice usted, que el sábado esquimales, o dices tú, Estefanía, el sábado esquimales, ¿es que el domingo tenéis otro disfraz o es el mismo?
Sí, normalmente el domingo por la mañana nos solemos poner el mismo. En este caso yo no me lo voy a poder poner, pero espero que yo sí, y lo hagan en mi honor.
Por supuesto. Bueno, sí. Pues, Estefanía, el último minuto es para que nos des muchos ánimos para acudir este fin de semana a Villafranca. Sobre todo quien esté cerca, que sepa que es una opción más.
Quien esté cerca, quien esté lejos, que venga, que se lo va a pasar estupendamente. Además, que nosotros disfrutamos el carnaval desde primeras horas de la mañana hasta por la noche. O sea, lo exprimimos al máximo. Es recomendadísimo que vengáis.
Me lo creo. Bueno, pues, Estefanía Fernández, concejal de Festejos, Juventud y Nuevas Tecnologías. Gracias, que lo paséis muy bien en estos días en Villafranca.
Gracias a vosotros, y estés invitado vosotros también a venir.
Eso, gracias.
Gracias.
Por cierto, el gobierno de Castilla-La Mancha recomienda precaución en la adquisición de disfraces y pelucas con motivo del carnaval. En los últimos años se han incrementado los riesgos asociados a la inflamabilidad de trajes y pelucas y la mala ventilación en las caretas. También se alerta sobre el uso de maquillaje, recomendándose que se utilice el maquillaje que se utilice tenga las suficientes garantías. Así que si usted va a comprar los disfraces o las pelucas, máxima precaución también, nunca se sabe. Son las 12 del mediodía y 30 minutos. Seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.